Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30. Si nos escuchan desde Canarias, esto es el partidazo de la cadena COPE, partidazo de martes. Partidazo previo a una semifinal súper atractiva de Copa del Rey, mañana en el Calderón a las 9, ese Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona, y partidazo de día en el que se cierra el mercado de fichajes del mes de enero. En 29 minutos se cierra el mercado de fichajes y todavía hay algunos que se están decidiendo pues en estos 29 minutos que le faltan. No es el mercado de antaño, ni es el mercado de verano. Es un mercado, es un outlet, por decirlo de alguna forma, pero en cualquier caso hay fichajes importantes, por ejemplo el del GC. Enseguida estamos en Las Palmas con el nuevo futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero como decíamos, mañana semifinal de Copa del Rey, es a las 9 de la noche. Es en el Calderón, Atleti-Barça, en el Barça sin Iniesta y sin Busquets, y en el Atleti sin Jiménez, que se lesionó el otro día, y vamos a ver cuál es el equipo. Está aquí Antonio Ruiz, hola Antoñito.
Sí, hola, Joma.
Sin Torres, parece que el equipo sin Torres.
Eso es lo que ha probado, pero vamos a esperar.
Vamos a esperar, porque luego contra el Barça siempre parece que en casa juega Fernando Torres. Luego lo contamos, insisto, ha habido, por cierto, 400 personas animando al Atlético de Madrid en el hotel de concentración aquí en la capital de España, con bengalas. Los jugadores han salido a saludar desde la entrada del hotel un poco para darle empuje al equipo de Simeone, que está en horas bajas en cuanto a números en la liga.
Con ese aliento no se puede fallar, ¿eh?
Bueno,
con ese aliento el Atleti no puede fallar.
A ver qué pasa. Luego hablamos de esa semifinal de Copa. Ha habido preguntas en la rueda de prensa de Luis Enrique en Barcelona, de Simeone en Madrid, sobre la tecnología y sobre el videoarbitraje. Era de esperar después de lo que pasó en el Villamarín, en el partido frente al Betis. Bueno, Simeone, al hablar de tecnología, de solucionar estos problemas de goles fantasmas y todo eso, ha tirado un poco de ironía y Luis Enrique pide tecnología, pero de manera muy concreta y acotada.
Siempre es bueno que pasen cosas para que haya soluciones, porque está claro de que si le pasa tanto al Barcelona como al Real Madrid, tiene mucho más repercusión y evidentemente se busca mejorar, porque ha pasado en otros partidos y posiblemente no tiene la misma repercusión. Así que a mí me pone contento, no porque haya salido perjudicado el Barcelona, sino porque haya soluciones de cara al futuro, que es lo que nos interesa a los futbolistas, a los entrenadores, a los clubes.
Habría que diferenciar entre lo que es el VAR este famoso, que significa rearbitrar muchas jugadas. Yo no estoy a favor de eso, pero claramente todo lo que significa ayudar a los árbitros en tecnología y que jugadas claves dentro de un partido, como puede ser un gol fantasma, anulado o no concedido, o una agresión, esas son las jugadas que creo que los árbitros necesitan ayuda. Yo no entiendo el fútbol parándose cada dos minutos para ver si es fuera de juego, si saque de banda, si me ha metido el dedo en el ojo o si no me lo ha metido.
Pues muy sensata también la opinión de Luis Enrique. Tecnología, por ejemplo, indispensable para ese ojo de halcón en la línea de gol para saber si la pelota entra o no entra. Algo que se está aplicando ya, como hemos contado estos días, en las grandes ligas. Y que el Barça, por cierto, hoy ha dicho que ya tiene preparado para la Champions. En Champions es obligatorio tener este dispositivo. La Champions organiza este dispositivo. Y en los encuentros del Sevilla, del Atleti, del Barça y del Real Madrid de octavos de Champions, evidentemente, si una pelota cruza la línea de gol, al árbitro le va a vibrar el reloj y sabrá que perfectamente ha sido gol válido. Ha habido liga, por cierto, en la Premier, en Inglaterra. No ha habido ningún gol fantasma, sino, pues mira, se podía ver la imagen mañana en todos los informativos de cómo salían de duda.
Pero ha habido un gol que le han hecho al Leicester, que ha perdido con la mano.
Con
¿eh?
La mano,
minuto
sí, 87, sí,
una mano muy clara, sí, sí.
Se la deja el jugador del Barney, ¿no? Que con la mano sí. Y luego chuta casi en la línea del área pequeña.
Y se acabó el partido, la gente se ha ido a su casa y ahí no se habla.
Liverpool 1, Chelsea 1. Comenzó ganando el Chelsea, luego empató el Liverpool. Arsenal 1, Watford 2. Derrota del Arsenal es la principal noticia en el día de hoy y el Burnley le ha ganado 1-0 al Leicester. Ojo, el vigente campeón se queda a solo 2 puntos del descenso, ¿eh? Solo 2 puntos, hola Paco.
Hola Juanma, y el Tottenham ha empatado en la cancha del colista, sí. O sea que el Chelsea es todavía más líder, aunque solo haya empatado, digo solo porque ha tenido un penalti.
Mañana juega el United con el Hull City, que dice Sisto en Movistar, y el Manchester City de Guardiola juega en el campo del West Ham, así que hay liga también mañana en la Premier. Pero les decíamos, bueno, saludo ya al equipo de comentaristas que ya están todos preparados, enseguida estamos con ellos, les decíamos que es día de cierre de mercado. Lo último, Ndiaye al Hull City. Acaba de hacerse, estaba en el Villarreal. Orellana al Valencia, Sirigu a Osasuna. El Leganés ha tenido un día intenso, ¿eh? El Zar, Alberto Bueno y Tito. Incorporaciones para el Leganés. Ha fichado bien, ¿eh? El Leganés, que está ahí con problemas en la clasificación y tiene buena pinta los fichajes del Leganés.
El Granada ha soltado a tres de los pocos que hablaban español: Tito, Bueno y Javi Márquez.
Tal cual. Fede Cartabia se va al Depor. Lo ha fichado el Depor, pero lo ha cedido hasta final de temporada al Sporting de Braga. Pues a mí es un jugador que me encanta. Estaba... ¿Qué pasa? ¿Que no le quedaría ninguna ficha al Depor o algo? Bueno, no sé.
No, yo creo que el Valencia no le dejaba...
Ah, vale.
Pues... O sea, no quería Fede Cartabia, pero no se lo dejaba
que para... Que otro lo disfrutara.
Eso es.
Y más un rival, presunto rival, por la permanencia, evidentemente. Traoré al Sporting, que acaba de fichar a otro del Mónaco. Elderson, me parece. Ahora lo contamos.
Este viene para el baloncesto, ¿no? Porque mide 2-4... Uh-huh. Este viene para el baloncesto, 2-4, mire el pavo, ¿eh?
Sí, y ha metido bastantes goles. A ver,
sobra la pasta, habéis rechazado una oferta de 1,5 kilos por Castro, por el delantero.
¿En serio?
No te vacilo.
¿Hemos rechazado una oferta de 1,5 millones? Antiguamente por 1,5 millones dábamos medio molinón, pues. Me sorprende. Lucas Silva ha cedido al Cruzeiro hasta junio de 2018 y hay más noticias. Vámonos hasta la Liga, ahí está Luis Millán para que nos cuente si hay movimiento por allí o no. Hola Luis, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Pues bastante movimiento en estas últimas horas. Como comentabas, recordemos, faltan pocos minutos para que se cierre el mercado de invierno y aunque hay clubes que han hecho fichajes o al menos lo han hecho oficial, tenemos que tener en cuenta que hasta que no se autoricen en este edificio donde me encuentro en las oficinas de la Liga de Fútbol por el tema del control financiero, no serán oficiales. Algunos son, por ejemplo, José Rodríguez, cedido por el Mainz al Málaga, que el Málaga lo anunció como oficial, pero todavía no se ha inscrito aquí en la Liga. Eric Morán, que llegaría desde el Zaragoza tras rescindir al Leganés, o acaso Mubarak, que lo haría al Granada, cedido por el Panathinaikos. Caso aparte es el de Hulsager, del Celta, que ha sido presentado esta misma tarde, pero que de momento todavía no ha sido oficializado aquí en las oficinas.
Vale, pues hasta las 12 estamos... ¿Hay periodistas allí o ya no va nadie? O sea, ¿vamos solo nosotros?
No, todavía hay algunos periodistas, pero bueno, ya sabemos que ahora está todo muy informatizado, pero claro, para informar siempre desde el lugar de la noticia, por si acaso pasa algo de última hora, siempre hay que estar aquí.
Sí, señor Luis, ese es el espíritu añejo del periodismo.
Yo estuve el año pasado y mola, aunque no te den nada de información, mola estar allí. Sí.
No, bueno, pues aquí nos han sacado algo de cenar, por lo menos.
Sí, ¿os has dado cena?
Sí, sí, nos han sacado unos quesos, la verdad que de nivel, les habría sobrado algún catering.
Mira, fíjate, Tebas no tiene para el ojo de halcón, pero tiene para darle de cenar a los periodistas.
¿Eh? A los estómagos agradecidos.
Estómagos agradecidos. Pues a las 12 nos cuentas, a ver. Oye, cómo se cierra el mercado.
Estamos en contacto, Juanma.
Ahora Luis.
Hulsager al Celta, yo necesito el comodín de Maldini. Vale. Es que hay 20 tíos que no sé quiénes son.
Luego viene Maldini y le vamos a preguntar, así que si estáis escuchando la radio, vuestro equipo ha fichado hoy a un futbolista que no sabéis quién es, Maldini, en el partidazo de la cadena COPE, os va a contar quién es el futbolista que va a llegar a vuestro equipo en las próximas horas o que ya ha llegado.
Debéis de dividirlo en bacala y no bacala.
No, deberíamos dividirlos en los que conoce y los que no conoce. Ya me parece suficiente.
Maldini conocerá todo.
Sí, no, pues a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa. Porque
si le decimos uno de mentira para ver si...
No, ya se lo ha... Ya, directamente Maldini jamás se ha inventado nada y dice directamente, a ese no lo conozco. Bueno, el que conocemos todos es uno de los fichajes de renombre en este mercado de invierno. Es Gesé. Así estaba hoy el insular, atención, 10.000 personas en la presentación de Gesé como jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Es el sonido de 10.000 personas en la presentación de Gesé. Hola, Gesé.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien. Muy contento, muy feliz.
De 0 a 10, ¿cuánto estás de feliz?
Más de 10.
Más de 10, ¿no?
Sí.
Ha sido impresionante la presentación. Hemos escuchado el sonido de esa grada. No sé si es uno de los momentos más emocionantes que has vivido como jugador.
Sí, fuera del campo seguro, pero es diferente, ¿no? Es muy especial. Sabes que venir a jugar al equipo de tu tierra, que desde pequeño lo he seguido, lo he vivido, y que me den este cariño, este recibimiento, pues imagínate, es algo increíble y básicamente inolvidable para mí.
Eso te iba a decir. La foto hoy del niño con su papá en la grada del insular, viendo a Las Palmas, con esa camiseta de Las Palmas, ¿nunca jugaste en Las Palmas? ¿Por qué nunca jugaste en Las Palmas tú?
Bueno, nunca jugué porque salí de muy pequeño, ¿no? Salí de aquí con 13 años al Real Madrid y...
Hasta los 13 años no se fijó nadie en ti de Las Palmas.
No, imagínate, pero pues para que veas cómo es la vida, ¿no? Al final estoy aquí y salí con 13 años directamente al Real Madrid y después ya sabes, toda mi vida en el Real Madrid, y luego he ido al París y he venido aquí, así que imagínate.
Porque tú eras un habitual del estadio y te gustaba ir a ver al equipo.
Sí, mi padre me llevaba siempre, tendría yo 8, 9, 10 años, 8 añitos, y me llevaba y lo pasaba muy bien y disfrutaba mucho viendo el fútbol, nada más que estaba esperando a que Las Palmas metiera gol.
¿Esas camisetas están localizadas todavía, esas que te llevabas al campo, las tiene tu madre guardadas o ya habrán desaparecido?
Creo que las tiene por ahí, porque a ella le gusta guardar eso y también tiene muchas fotos de toda mi familia y fotos mías de pequeño, tiene un montón.
Oh, qué bueno, pues eso tiene un gran reportaje, sí señor. Bueno, pues nada, cumples un sueño de unos meses, pero te he visto prometiéndole a todo el mundo lo mucho que te vas a dejar en el campo para demostrar que no vas a la isla a disfrutar de tu familia, del tiempo o de las vacaciones.
Así es, no vengo de vacaciones, vengo a morir, a dejarme la vida, a mejorar, a aprender y a superarme, ¿no? Lo que siempre me gustó es intentar triunfar y bueno, hay un buen equipo, un buen entrenador, el presidente está muy ilusionado y estamos ahí, es difícil el objetivo de, por ejemplo, de Europa, ¿no? Mm. Pero no está lejos,
no.
Creo que está posible, dependemos de nosotros al final.
A 6 puntos, me parece, has estado valiente, has dicho que...
Sí,
a 6 puntos. ¿Has visto los partidos de Las Palmas? ¿Los veías desde allí, desde París?
Sí, siempre, todos los años, hasta cuando estaba en el Madrid los veía, siempre los he seguido.
Y es un gran equipo, está jugando bien al fútbol, ¿eh?
Sí, juega bien al fútbol, me gusta sobre todo que tienen siempre la pelota, siempre en busca de atacar, tener ocasión, crear ocasiones de gol, hacer daño, meter gol. Entonces, sobre todo, tener la pelota, pues, para mí, en mi fútbol, es mucho mejor para mí, me viene muy bien.
Ayer hablábamos con Quique Setién, en el partidazo de la COPE, y nos decía que eres una apuesta personal del presidente. Sin embargo, tú has hablado con Quique Setién ya y creo que hay buen rollo entre los dos. ¿Qué te ha dicho Quique Setién?
Sí, yo antes de venir ya hablé con Quique y bueno, lo que me transmitió y sobre todo que me gustó, que él es una persona que le gusta superarse, le gusta hacer bien las cosas, que los jugadores están comprometidos, sean profesionales dentro y fuera del campo y decírseles cosas a la cara, para bien o para mal, que es lo que a mí también me gusta porque yo soy así, pero sobre todo que veo a un Quique Setién que es muy buen entrenador, lo ha demostrado en otros clubes, lo ha demostrado aquí en Las Palmas sobre todo, que el juego del equipo ha cambiado por completo. Y estoy muy contento de estar aquí. Ahora, como te digo, de todos los jugadores se puede aprender y los entrenadores también.
¿En qué ha cambiado el GC que se fue del Real Madrid al GC que ahora vuelve a la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Ha cambiado en algo?
No ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado es que no he tenido oportunidad, ¿no? De salir del Real Madrid, de jugar, de intentar demostrar, porque yo salgo del Real Madrid para jugar, para demostrar, para triunfar, para mirar e intentar ir a la selección, que también es mi otro sueño. Pues, ¿me entiendes? Mejorar, jugar y demostrar, ¿no?, mis cualidades, pero no se ha dado así. Ahora estoy aquí, vengo con toda esa intención y sobre todo de hacer historia también aquí en Las Palmas, que hay un buen equipo y, como tú dices, de aportar lo máximo de mí y que se vea el GC, que se tiene que ver, porque no porque yo no haya querido, sino porque no he tenido oportunidad de demostrarlo fuera, después del Real Madrid.
O sea, ¿crees que Emery no te ha dado las oportunidades que merecías?
No creo que Emery no me refiero a nada de Unai, ¿no? Unai, yo siempre he hablado con él allí muchas cosas, porque bueno, Unai puede tener su equipo, puede apostar mejor por algunos jugadores, pero todo se habla y se entiende. Lo mejor era que yo saliera a jugar y los dos coincidimos en eso y ahora estamos en eso, ¿no? Salir a jugar y yo lo dejé muy claro que si salía era para venir aquí, a Las Palmas. Había otros clubes de Europa interesados, grandes clubes, que estoy muy agradecido de su interés, pero yo quería venir aquí a la Unión Deportiva.
¿Sacrificando cosas importantes de tu contrato?
Sí, seguro que sí, pero no me gusta hablar de eso. Tú sabes que al final un jugador cuando quiere venir a algún sitio, pues lo demuestra así, ¿no? Pues porque, por ejemplo, un jugador, tú le dices al final que te está diciendo un mes que va a venir, y al final del mes no dice, no, pues no perdono esta parte o no hago esto de dinero. Si después te dice, no, pues no voy a perdonar nada. Al final no es el sentimiento real. Si tú tienes sentimiento, lo haces. Uh-huh. Lo feliz, para mí me hace feliz jugar. Está claro que el dinero, pues bueno, pues es necesario a lo mejor para sobrevivir y tener, ¿no?
Es que, José, ¿qué valor
el dinero no da la felicidad.
¿Qué valor tiene la felicidad, José? ¿Cómo se mide? ¿Eso en pasta, cómo se mide en un contrato la felicidad?
No se puede medir la felicidad.
Claro, claro.
No, pero como te digo, yo, por ejemplo... Juanma, yo el dinero para mí no es la felicidad, yo necesito ahora son momentos de jugar, de mejorar y de demostrar lo que llevo dentro y sacarlo y para mí eso voy a ser feliz más así.
Oye, viéndote en tu Twitter,
solo cuelgas cosas de entrenando. O sea, has estado a saco entrenando. ¿Físicamente llegas a tope?
Sí, no. Creo que físicamente me queda un poquito porque eso me lo va a dar el juego al final. Pero sí estoy bien, estoy para jugar, ¿sabes? Estoy para jugar porque al final acabo de entrenar un poquito más allí solo. Como tú dices, he subido vídeo.
Sí, era una poca, una forma de demostrar, de decir, oye, que no estoy jugando, pero que sepáis que estoy currando y que me estoy dejando la piel, ¿no?
Sí, sí, claro. Estoy entrenando todos los días, no he dejado y no he descansado, no he librado ningún día.
Y, o sea, el lunes, por ejemplo, Granada-Las Palmas, ¿tú crees que estás para jugar? ¿Para ser titular incluso?
Bueno, eso lo tiene que decidir el míster, pero yo sí estoy para jugar. Mañana, por ejemplo, el equipo tiene el día libre, pero yo voy a entrenar, vale, porque yo quiero entrenar.
¿Echabas mucho de menos España? ¿O se vive bien en París?
Sí, sí. No, París es una bonita ciudad, está bien, pero...
No, claro, y con pasta más, ¿eh? Tú... Con pasta más, claro.
Pero tú sabes, Juanma, que como tu casa no está en ningún lado y si tienes familia y amigos, pues todo es mejor.
Sin duda, sin duda. ¿Te habrás dejado ahí la ropa de abrigo? O sea, en el avión no se te habrá ocurrido traer una maleta con plumíferos o bufandas o todo
aquí
esto,
aquí me
¿no?
voy a poner camisa corta.
Por eso te digo, lo que mola de vivir ahí es que, vamos, que para vestirte por la mañana no te lo piensas prácticamente nada. Unos pantalones y una camiseta, y está.
Claro, y o una chancla también. Vale, pero vale. Lo que más he echado menos sobre todo es el hablar con la gente, ¿no? Como es de aquí la persona de España.
Bueno, pero te van a acribillar por la calle, ¿eh? O sea, por la calle, estos primeros días yo te recomiendo que salgas poco porque si no es que no vas a poder dar dos pasos, ¿eh?
Pero el sol, sobre todo el sol, Juanma, no veía el sol.
Eso es la vida, eso es la vida. Que una cosa, ¿le digo a Lama que te siga llamando bichito en las retransmisiones o no? ¿O le decimos que ya no eres bichito?
¿A quién? Perdón.
A Lama, ¿qué le digo? ¿Que te siga llamando bichito o no?
Sí, seguro, díselo.
Vale, pues
está
nada.
Bien, me gusta.
El bichito ha vuelto.
Muchas gracias, Juanma.
Un abrazo, suerte.
Muchas gracias por todo.
Llega con ganas, ¿eh? Llega con ganas GC, ¿eh?
Lo que mola de los fichajes grandes es la ilusión que provoca. O sea, 10.000 personas hoy en el estadio de Gran Canaria.
Juanfran Cruz, ¿es el récord de una presentación de un jugador de Las Palmas?
Sí, lo tenía en verano Kevin Prim-Boateng en torno a 8.000. Ahora sí es el récord de la Unión Deportiva. Fíjate que tenía semblante alegre, estaba contento, estaba feliz y la jornada ha sido larga. Primero el viaje directo de París a Gran Canaria, pasó la revisión médica, almorzó con familiares y amigos y tuvo una conversación con Quique Setién, presentación ante cerca de 10.000 personas en el estadio de Gran Canaria y posó ya con el número 10 con la camiseta de la Unión Deportiva. Y lo más curioso, se besó el escudo, pero él dice que es de corazón, que era su ilusión desde pequeño y lo ha conseguido, jugar en la Unión Deportiva.
Uh-huh. Ahora, claro, cuando fichas famosos, luego hay que aguantar las caras cuando no juegan, ¿eh? O sea, tú imagínate sentar un poquito a Jonathan Viera, a Jalilovic, a Boateng o a Gese.
Sí, pero mira, voy a...
Pero la verdad es que viene muy humilde, ¿eh?
Eso te iba a decir. Tomás Guas, muy buenas.
¿Qué tal, guapo?
Emilio Pérez de Rozas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Enseguida está con nosotros Manolo Lama.
Oye, le han dado el 10, cuidado, ¿eh?
Sí,
cuando te dan el 10, cuidadín.
El de Araujo, que lo dejó libre.
Pues ojo,
Pero yo he visto un GC...
El 10 es el número, chaval.
He visto un GC como queriendo dejar claro desde que se lo va a dejar todo y tal, y que pero como muy humilde.
No tiene más remedio, Juanma. Sí, sí. De cómo sale de allí, de cómo llega, de cómo salió del Madrid, no tiene más remedio que hacer eso, y cuando empiece a meter goles, que los meterá, pues entonces, oye, mira, si un día vemos un bichito un poquito más subidito, pues se lo merecerá también.
Guas, ¿tú tienes fe en el bichito?
Hombre, yo creo que en su momento, vamos, de chaval, yo creo que ha sido de los futbolistas, de los delanteros más impresionantes que había dado la cantera española, naturalmente empezando por la Canaria, que cuando saca un futbolista de verdad. Aquella lesión le para. Yo creo que si aquella lesión este chico a titular en el Madrid, no tengo la menor duda.
Sí, le llegó en un momento que estaba muy bien en el Madrid.
Extraordinario. Iba para arriba de una manera, porque es un tipo de una calidad tremenda. A partir de ahí es otra vida. Claro, ahí se le para, es un año parado. Entonces volver en el Madrid es muy complicado. El tema de París, yo no lo entendí demasiado. Yo hay salidas. Me di al caso de Boyan, que no es el caso, pero vamos, de estos futbolistas nuestros que se van por ahí, los delanteros, que no lo vi claro. Pero yo me parece que si este chico está físicamente como tiene que estar y tiene que jugar, vamos, me parece un futbolista extraordinario. Y que desde luego, recuperable para nuestro fútbol, sin duda. Él habla de la selección y me parece que es una aspiración legítima.
Yo soy el Valencia y hubiera ido a por él antes que
vamos
Zaza. Y Zaza no me parece malo, ¿eh? Pero
vamos,
conseguir una cesión de un tío así.
Lo que pasa, Paco, a lo mejor tú lo sabrás o vosotros lo sabéis, pero igual realmente cuando él habla de equipos grandes que le han ido a buscar, igual el Valencia era uno de ellos, pero es que él estaba muy empeñado en ir
sí,
a Las Palmas.
Sí, es una cosa de corazón.
No lo sé, digo yo que probablemente a lo mejor alguien se acercó y dijo, no, que es que yo o salgo de aquí me voy a Las Palmas o no voy a ningún sitio.
Emilio, la elección del chico es perfecta.
Bueno, sí. Es que lo ha explicado, eso lo ha explicado muy bien, claro. Que es lo que decimos siempre, que es que el jugador acaba jugando donde quiere.
Hay una cosa que yo creo que a Gesé le perjudica, que son los prejuicios que nos hacemos en la cabeza muchas personas, o la mayoría, calificando la vida o la pinta o las costumbres de la
no,
de,
no es resto. Ningún lelo, no es ningún tonto.
No.
Yo conozco gente que sí, le conoce muy bien, que le gusta el flow y las gorras y el no sé qué.
Claro,
no,
claro.
O sea,
sí, pero eso después en el campo, eso se olvida.
Ya,
sí.
Pero
eso se asocia.
Hay,
cuando,
no
es cuando
hay mucha gente que puede decir, este chaval está más a grabar discos que a jugar al fútbol y no sé qué, y, ¿sabes?
Puede ser, este pero chico... cuando sales al campo y lo das todo y citas a 10.000 tíos en un campo, ¡buah!
Emilio, el problema del chico es que no ha jugado 10 partidos seguidos hace un año y pico. Claro, entonces, yo digo, si le pones, pues lo que decía Paco del Valencia y demás, la elección me parece perfecta, pues va a su casa y es la rampa donde puede volver, a mí me parece que si el chico tiene continuidad,
claro, y además,
es un delantero extraordinario.
Además, como dice Paco, yo no lo conozco, pero Paco, el juicio de Paco debe ser así de cierto, si realmente él tiene cabecita, pues también su momento... también es estar ahí donde está.
Y es joven.
Porque probablemente él se encuentra anímicamente en una situación que estar en ese equipo tan querido le hará bien. Le hará bien para remontar el vuelo.
Es bueno para él porque va a un equipo que tiene el balón. Y en un equipo que tiene el balón, ya sí. los delanteros les llegan más balones. Y es bueno para el equipo porque, vamos, para mí es 3 o 4 veces mejor que el Ibaya.
Pero escúchame, ¿qué hacía este chico en Inglaterra si no iba a ver la pelota? Está en su casa y está donde tiene que estar, que no hay más que el resurgir es ahí. Es ahí.
Fouto, una cosa, mercado de fichajes. ¿Qué ha pasado con un fichaje del Depor Zozulia, el del Betis?
Del Betis, sí. El delantero del Betis ucraniano, el delantero de Roman Fouto, Zozulia.
Buenas noches.
¿De dónde
Hola,
he dicho?
Muy buena.
Ah, del Depor he dicho, perdón.
Sí,
perdón,
del Betis.
Perdón, del Rayo. Fichaje del Rayo de Zozulia, el jugador del Betis.
Sí, bueno, que habían llegado a un acuerdo a primera hora de la tarde ya para que el jugador viniera cedido al Rayo. Y claro, se ha armado un revuelo tremendo porque recordarás que este jugador es de ideología nacionalista. Ucraniana, paramilitar de la derecha de allí, bueno, ultraderecha dicen algunos, lo tildan algunos de simbología nazi. Cuando llegó a España con una camiseta de un símbolo, hubo un periodista que se equivocó del símbolo y dijo que era un símbolo nazi, pero al final no lo era. Bucaneros en su cuenta de Twitter, cuando a los primeros periodistas a los que nos enteramos y dijimos el nombre, pusieron el siguiente tuit: Martín Presa, no queremos a tipos como Zozulia, su filiación nazi le impide vestir la franjirroja, no la vas a ensuciar, no eres bienvenido. En el Rayo se acongojaron. Durante toda la tarde han estado investigando, hablando todo este tema, y al final parece que si llegan los papeles a las 12 de la noche lo van a hacer, porque estaban hasta última hora.
El director general del Rayo es Luis
Yáñez, sí.
Hola Luis, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Vais a fichar a Zozulia o no?
A ver, estamos pasando los papeles para hacerlo ya mismo y, vamos, está cargándose en el sistema de la Liga y sí que finalmente se va a firmar a Zozulia. Ha habido, efectivamente, como ha dicho Fouto y ha explicado, bueno, pues entendemos que el malentendido que cuando llegó al Betis el jugador... Parece ser que hubo un equívoco con una camiseta que portaba, que parecía que era de un grupo ultra radical, de extrema derecha o incluso neonazi, parece que alguien llegó a decir, cuando nada más lejos de la realidad, sino que era el escudo de su país, de Ucrania. Él es ucranio, se manifiesta como tal, es decir, no tiene ningún tipo de ideología neonazi, y así de hecho nos lo ha manifestado, que sí que es cierto que ha habido unas dudas, porque nosotros... En ningún caso, pues hubiéramos aceptado el poder meter a un neonazi en nuestras filas, ¿no?
Me parece lógico. ¿Le habéis llamado directamente al chaval?
Sí, sí. Lo que pasa es que él no habla ni papa de español, ¿eh? Bueno. Con lo cual ha habido que buscar un traductor para que se pueda.
Bueno, escucha, para encontrar ucranios en Madrid no tienes mucho problema, ¿eh? Yo también te lo digo.
No, pero él estaba en Sevilla, ¿eh? Era a lo mejor un
poquito
más
digo,
difícil.
Pero por teléfono, pones ahí el manos libres y el chaval, sí. ¿qué es lo que ha dicho? Que nada.
De hecho, ya te digo que inclusive va a haber una carta de bienvenida por parte del propio jugador,
¿sí?
En la cual él va a aclarar personalmente y dándole la bienvenida a la afición como cedido hasta final de temporada, pues este pequeño, bueno, pues malentendido que ya surgió cuando llegó al Betis y tuvo que hacer en la misma rueda de prensa las mismas aclaraciones que te estamos haciendo en este momento, ¿no?
Yo lo que estoy viendo, Luis, es que tiene un montón de fotos paramilitares. Pero claro, no olvidamos que ese es un país que está en guerra. ¿Esto es que es de ultraderecha o que es ultranacionalista de Ucrania y por lo tanto no puede ver a los rusos?
ultranacionalista de Ucrania, efectivamente. Claro. Él ha nacido, él tiene la edad que tiene y, bueno, una de las exrepúblicas soviéticas que en su día se extendió de la antigua URSS, bueno, pues se convirtió en Ucrania y, sí, y él se siente, pues, ucraniano 100%.
Tiene un montón de fotos, sí, con soldados,
le mola
con,
el rollo,
con armas.
Sí, le mola el rollo militar, sí, le mola el rollo militar.
Claro, pero, sí, claro, efectivamente, sí, nadie lo duda, ¿eh? Y, sí, él, sí, y él hace apología de sentirse muy ucraniano y hemos dejado bien claro,
claro,
que no tuviera ningún tinte ni cariz de neonazi bajo ningún, vamos, ninguna índole, vamos, no queríamos aceptar eso absolutamente en el Radio Vallecano.
Me parece estupendo. Claro. Y dices que ahora mismo justo estáis enviando los papeles, ¿cómo lo hacéis? Exacto. ¿Eso? ¿Por email o cómo se hace?
Sí, hay un sistema de la Liga en el cual ya están cruzados entre los clubes y con el jugador ya lo tenemos todo cruzado y hay un sistema de la Liga que ha entrado en acción hace un año. Y bueno, pues todos los clubes metemos ahí toda la documentación y tal, pues por todo el tema del control económico, etcétera, pues para que se vea pues todo, desde la propia, vale, comisión que pueda generar la operación, el contrato de cesión entre clubes y los salarios de los jugadores, todo.
Oye, Luis, pues te agradezco mucho que nos hayas cogido el teléfono en este momento de tanta intensidad y de trabajo. Un abrazo, ¿eh?
Nada, un abrazo para vosotros,
Luis,
gracias.
Yáñez, explicando ese último fichaje de Zozulia, el del Betis, que ha sido polémico durante la tarde por el tema de las ideas, lo que acaban de escuchar. Finalmente va a jugar en el Rayo Vallecano. Segundos para que sean las 12 de la noche. Enseguida estamos en la Liga. Atención, porque su equipo puede acabar de cerrar un fichaje. Se lo vamos a contar aquí en la cadena COPE. Fouto, ¿a que lo vamos a contar?
Sí, lo vamos a contar. Lo vamos a contar, pero nos tenemos que ir ya, ¿no?
Hombre, no, no vaya.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con tres actos tienes una comedia, con tres días libres un puente, con tres generaciones una saga, con tres picos un sombrero, con tres cifras el triplex de la 11. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras. Cualquier combinación de ellas puede tener premio y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Triplex de la 11. Tres cifras que dan mucho juego.
¿Has vuelto a suspender? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. Quiere vender su coche. Vamos a FlexiCar.
En FlexiCar no componemos canciones,
no.
Vendemos coches.
Yeah.
¿Quieres vender tu coche? FlexiCar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando del
El Cuarto.
Visítanos en FlexiCar.es. FlexiCar, cada vez más cerca. FlexiCar.
Atención familia, el sábado 4 de febrero venid a la jornada de puertas abiertas del Colegio Villalcor. La oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos. Con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. Infórmate en el 91-665-8066.
Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros.
Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de enero. Financiado por FCA Capital España FC. Consulte condiciones en jaguar.es. Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo de la cadena COPE. Por cierto, partidazo hoy con protagonistas importantes. Hemos hablado con José, el fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a hablar con Pepe Castro, el presidente del Sevilla. Nos está esperando en el Sánchez Pizjuán. Enseguida estamos en Sevilla con Pepe Castro. Y nos vamos a ir hasta Estados Unidos para hablar con el único español que va a estar en el All-Star, con Marc Gasol. Y además ya está con nosotros, además del abanico de comentaristas que habíamos saludado, con Paco González, Emilio Pérez de Rozas, Tomás Guas, ha llegado Maldini. Hola, Maldini.
Hola, muy buenas.
Que venís escuchando la radio en el coche.
Como siempre, es un clásico. Salgo de la tele, de hecho, el partido del Liverpool-Chelsea
1-1.
1-1, un partido, luego ha fallado en penalti Diego Costa. Luego comentamos porque ha sido un partido con mucha amiga, ¿eh?
Y serias desavenencias tengo hoy con Maldini, ¿eh? Me voy a marchar.
Porque por lo de los 5 goles más importantes de la historia del Barcelona.
Sí, va a elegir los 5 goles más importantes de la historia del Barcelona. Y hemos estado hablando de algunos que Maldini no había incluido en su lista.
No, pero es que claro, es que los cinco
no, que no
puesto,
los quiere incluir.
No,
eso es lo peor. Influir.
Es que los cinco que yo he puesto. Luego hablamos.
Y ha llegado también Manolo Lama. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Estabas ahí también cerrando el tema de fichajes, ¿no?
Sí, he terminado ahora mismo. Lo acabo de hacer. Ya acosta al niño, ya lo he cerrado.
Y... sí, el niño. El niño que tienes acuesta solo.
¿Pero fichajes para gol o para?
No.
Para gol, por cierto, tengo que agradecerle al señor Robles que tuviera ese detalle. A ver si verá que me ficha. Que me vendría bien, que el niño no es lo que come.
Claro.
Y para la Liga,
come más la niña, Manolo.
Y para la Liga hemos intentado colocar uno, Lama y yo, pero no, al final
no ha habido manera. Se lo merece.
Bueno, Maldini, la gran pregunta que se hace, como dice Lama, que es la gran pregunta que se hace todo el mundo, es si conoces a todos los que hoy ha fichado el fútbol español.
Hay uno del Granada que no, un portugués. Los demás, algunos más, otros menos, no te digo que les haya visto 50 partidos a cada uno. Pero sí, para hablar un poquito de cada uno, sí.
Bueno,
sí.
Está genial, ¿eh? O sea, es el día en el que Maldini...
no va a haber ningún problema.
El día en el que Maldini va a decir a cada uno de los oyentes de la Copa cómo es el
fichaje.
Cómo
son, cómo juegan, cómo lo veo. Algunos no. Que les... Por ejemplo, Panayotis con él he visto muchísimo, he hecho un montón de partidos con él, porque he estado en Italia muchos años.
Tienes que decir Bacala, no Bacala y entendible.
No, es que, Paco, te voy a decir, cuando lo has dicho, eso supone una desilusión para mucha gente que hoy creemos que nuestro equipo ha fichado a jugadores que nos van a salvar. Entonces, como te diga Traoré y me digas Bacala...
Es que Traoré no es Bacala.
Muy bien.
No me parece Bacala.
¿Ves?
Solo bueno, lo hablamos. Es un delantero, bueno, zurdo, con mucha potencia, un jugador que puede aportar bastante al Sporting.
Perfecto.
Un 9, un jugador, puede jugar un poquito por detrás, pero más 9.
Ya, hasta ahí el análisis de Maldini.
Pero vamos. Igual luego no es Bacala a priori y luego es una Bacala tremenda cuando empieza a jugar. Eso nunca se sabe cómo van a rendir, ¿no?
Desde luego. Hay cada Bacala. Vámonos a la Liga. Creo que está todavía por ahí Luis Millán. Luis.
Hola, Juanma, por aquí sigo.
¿Funciona el wifi de la Liga? ¿Se actualizan los fichajes? ¿Hay alguna cosa de última hora?
Se van actualizando los tres últimos que han entrado. Una buena noticia para el Sporting, ahora que hablaba de Traoré. Ederson finalmente justo ha entrado, nada. Conforme llegaban las 12 estaba entrando, cedido el lateral izquierdo por el Mónaco al Sporting de Gijón. También Wakaso Mubara, que comentábamos antes que lo había hecho oficial el Granada, pero todavía no era oficial para la Liga, pues ya está también. Y José Rodríguez, que lo anunciaba esta mañana al Málaga, cedido por el Main 05 y también es oficial. Seguimos esperando a ver si llega Eric Morán, que tendría que llegar del Zaragoza al Leganés, y Hulsager, del Celta, que ya ha sido presentado, pero que seguimos sin tener noticias.
Vale, pues luego contactamos otra vez contigo. De lo que habéis visto, oído en el mercado de fichajes, ¿destacáis algo al margen de Gese, que ya hemos hablado de él? Lama, Guas, hombre, Emilio...
Yo no conozco a nadie.
Vale, perfecto.
O sea, no, a ver, perdonadme, pero para hablar con propiedad no estoy preparado.
Hace 6 años, por cierto, que se cerraba tal día como hoy el fichaje de Torres por el Chelsea. Se fue del Liverpool al Chelsea por 60 millones de euros. 60 millones, un 31 de enero del año 2011.
No decían, que, caro, ¿no? ¿No decían que era un paquete? ¿Tanto pagaron por un...? No decían que
pagaron, pagaron 60 millones.
Me acuerdo que debutó además, debutó además contra el Liverpool. Me acuerdo perfectamente.
Que de los fichajes de hoy, hombre, a mí me alegra que el chaval, que el gitano venga al Málaga. Uh-huh. Este era un futbolista que quiero recordaros que cuando debutó con el Real Madrid se habló de auténticas maravillas. Es un jugador que tiene calidad, es cierto que no ha explotado. Pero mira, yo creo que en el Málaga puede tener la oportunidad. Suena bien. Luego hay cosas que me han sorprendido. Me ha sorprendido, por ejemplo, Tito, el lateral del Granada, que se ha ido al Leganés. Yo creo que el Zar, el futbolista que ha fichado el Leganés, es un buen jugador para el equipo de Garitano. Bueno, pues hay cosas que pueden ir acoplándose a los diferentes equipos que necesitan.
Yo, no ha sido de hoy, pero Óscar Romero me parece muy buen jugador, el que ha fichado a la vez. El otro día hablábamos con Pellegrino de él. Me parece un jugador de mucho talento y que puede aportar mucho a un equipo que además quiere el balón. Y Walter Montoya es buen jugador. Lo que pasa es que quizá titular indiscutible no va a ser, ni mucho menos en el Sevilla, pero es un buen jugador. Puede jugar de volante derecho, puede jugar de interior. Jugador muy, muy, muy sacrificado tácticamente y muy rico. Y creo muy Sampaoli el jugador.
Sirigu, yo creo que es buen portero.
Sirigu es buen portero.
Es buen portero,
sí,
aunque sí. Ahora Mario, el chaval de Osasuna, parecía que estaba despuntando, que el otro día paró incluso un penalti y tal. Bueno, pues oye, pues, le va a dar a lo mejor esa seguridad de veteranía que tiene Sirigu. Yo creo que ahí también ha acertado Osasuna.
A mí la parte de la clasificación que creo que es más interesante y que más se ha movido es descenso y salvación. Sí. Me parece que el Sporting, el Leganés, han dado un pasito más para alejar a los dos descolgados. No, yo no veo que Granada y Osasuna den un gran salto con lo que han fichado. Bueno, un portero, un central, pero es que Osasuna...
Adrián Ramos, vamos a ver qué tal rinde.
El Sporting ha fichado un lateral izquierdo, un centrocampista, ¿vesga? El del Athletic y...
Un delantero. Y el Leganés, a mí me gusta Morán, que lo trae de Zaragoza, pero sobre todo es que
bueno,
el Zari bueno,
bueno
claro, tienen ¿no? llegadita, o sea, igual te aporta cada uno tres golitos, cuatro y te salvan.
Pero lo contabas Santi Duque, le gané lo que quería en un delantero y al final no lo han podido fichar. Claro, piensa que todo el mundo quería a Mariano, pero Mariano al final no se ha movido.
A falta del 9, por lo menos tienen dos tíos que hacen sus golitos.
Mira, a Mariano lo querían el Málaga, el Betis, el Sporting, el Leganés, el Alavés, y luego tenía ofertas de Italia y de Inglaterra.
Lo de Mariano ha sido él, ¿no? El que ha dicho que no quiere irse.
No, que no es que no lo dejen, que no quiere él.
¿Pero por qué?
Yo no lo entiendo, macho.
Porque
yo
tiene fe, sinceramente. Tiene fe en que va a llegar su momento. Y se ha puesto este año.
Pero no puede ser, hombre. Si ahora vienen los partidos comprometidos del verdad de Madrid, donde empiezan a decidirse los títulos, y no lo pondrán, hombre.
Pero si ni Morata está jugando mucho, ¿cómo va a jugar Mariano?
Es que esto que dice Valdir. Es clavado, vamos.
Pero ¿y en la vida de Mariano, que es un chaval joven, le viene de medio año?
Claro. Pero,
vamos, hombre, yo me quedo.
A ver, Tomás.
Claro, pero no, tú no
Tomás,
oyes, ¿sí?
No, pero un momento, es al revés. Así no es cual. Que le venga de medio año, es que siempre estará a tiempo de ir al Madrid.
No, siempre estará a tiempo de ir a cualquier lado.
No,
pero al triunfar en el Madrid...
Exacto.
Ahora se va un equipo y empieza a meter goles y te puedes... la que se lía. Nosotros los primeros.
A mí me sorprende.
¿Qué hace
también,
Morata fallando si está ahí? Mira, Mariano en no sé dónde metiendo goles.
Perdona, porque si por ejemplo, si es que es un por comodidad, puede seguir viviendo en Madrid, jugar en el Leganés, por ejemplo.
No,
no es por comodidad.
Él, en verano, en la gira americana, le dijo a Florentino Pérez, yo voy a ser Balón de Oro este año.
Este año
tiene
dijo
una fe, vale, en que el destino le tiene guardado.
Espera, Paco, si dijo esa frase, ya no es un problema de fe.
Que no.
Es un problema de perspectiva.
Si la tiene.
Puso el termómetro.
Mira, a principio del año anterior, el Madrid le ofreció una renovación y él dijo que no. Dijo que no, empezó y no jugaba.
No jugaba
en el Castilla. Empezó a jugar, empezó a enchufar, renovó por cuatro veces más de lo que ofrecía el Madrid.
Sí, hombre, sí.
Yo eso lo entiendo. Pero...
Oye, escúchame. Pues,
un tío que se tiene fe y ha dicho, aguanto hasta diciembre. Y ahora ha vuelto a decir, aguanto hasta el final.
Pero hasta el Balón de Oro hay que tener...
Es una forma de hablar.
Es una manera de hablar.
Pero escúchame.
¿Está de su año?
Y tiene que probarlo, es que si no se va a quedar siempre con esa duda.
Lo tiene que probar Zidane, ¿no?
Claro, estoy con el medio. Bueno,
ya veremos si va a jugar o no, pero si él cree que puede hacerlo, para irse a jugar a todos los equipos que le han venido a buscar, grandísimos equipos todos, tiene tiempo.
Claro,
para probarse en el Madrid...
El plan que quiere, ir a un equipo que juegue con bandas o que juegue con balón, o sea, lo que... Ahora mismo te vas a un equipo y
oye,
por
que
lo
Mariano
que sea...
tampoco está para pedir, ¿eh? Sí. Hay para probar, ¿eh?
Sí. ¿Cómo que no está para probar?
Hombre, para exigir que quiero este y no quiero este otro...
Sí, que está.
Me parece excesivo.
Acaba de entrar en la web de la Liga el fichaje de Zozulia, que lo hemos contado...
Muy bien.
En directo en la cadena.
Hombre, y aquí hay un no fichaje, ¿verdad? Que al final se ha jorobado, que es el Farete, que no viene, y que puede venir en verano. Sí, que al final resulta que el jeque, pues cuando lo tenían todo hecho y estaba, dice que ahora lo necesita para la Copa de Europa, de Asia.
Sí,
¿verdad?
viene en verano.
Viene en verano.
Sí, lo mismo que le pasó al Barça con el Kun Agüero, mira.
Una cosa tremenda. Y luego Orellana, que es un gran fichaje.
Y Orellana, ese es el fichaje.
Ese es un gran fichaje, que ha pagado 3 millones de euros por un futbolista
de
muchísima calidad.
Bueno. Y, por cierto, ha solucionado el Celta el problema de una manera, vamos, magistral.
Sí, porque mira, ya se ha quitado el problema.
Sí, se ha quitado
el problema. Ya ha metido 3 millones en el bolsillo.
Exacto, se ha quitado el problema y se lo ha pasado a otro.
Este es el ambiente, o no, ya veremos, este es el ambiente que
había hoy. Lo ha hecho 4 veces.
En el hotel de concentración del Atlético de Madrid, con los futbolistas del Atleti.
¡Eh!
con bengalas en el hotel de concentración, Antoñito.
Se me ponen los pelos de punta.
Pero creo que toda la noche que está.
¿Tú estabas ahí? ¿Estabas ahí con ellos?
Sí,
yo he visto el vídeo, yo no estaba ahí, pero yo he visto el vídeo y es muy
bonito. Primera fila.
¿Qué has dicho, Maldini? Pero que no estén toda la noche, Antoñito, que se ha hablado de
mi casa. Es muy bonito que la afición se acerque a su equipo de esta manera, ¿no? Sabiendo que viene un partido horrible, sabiendo que hay gente que.
¿Horrible?
¿Horrible? ¿Por qué horrible?
¿Por qué horrible?
¿El partido a la vez?
Ah, que viene de un partido.
Que viene de un partido.
Te hemos entendido que viene.
Español, pero
has dicho que viene un partido horrible.
No, que viene de.
De. Ahí
venir
eso.
De.
Preposición. De.
Eso es. Entonces, bien. Está muy bien que la gente le acompañe, aliente y anime. Bien. De manera que el equipo sepa que mañana va a estar arropado y que mañana es una noche importante. Había más de 400 personas
en la puerta del hotel de Monterrey. A la noticia al decir 400, porque tú ves las imágenes y oyes esto.
Va a ser
5.000. Claro, parecía, si fuera, yo me he quedado flipado.
Si fuera una manifestación de esta que hay en Madrid, según los organizadores, 100.000 personas.
Yo he dicho más de 400. De todas maneras, la afición del Atleti tiene una virtud que multiplica, la manera como anima, multiplica por 10 o por 15 o por 20 el número real, así que a mí me parece, fíjate cómo será que el Cholo en su cuenta de Twitter ha agradecido simplemente emocionante o algo así, ha dicho respondiendo a esa actitud de, y todo el equipo ha salido a la puerta del hotel para agradecerle a esos más de 400 seguidores del Atlético de Madrid de esta manera de alentar y de preparar el partido de mañana.
Oye, ¿se va a cargar a Carrasco por lo del otro día y por las pataditas al botellín de agua
pues,
y todo eso?
Hombre, eso es algo que en el código Cholo Simeone no aparece como algo saludable para el que lo hace, ¿no? Cabrearse sí, pero llegar al banquillo y pegarle una patada a una botella y tal, lo que pasa es que el Cholo en este caso no tiene mucha salida. Carrasco es un jugador importante o ha sido importante dentro del equipo, es un jugador de que no se prescinde fácilmente. Fíjate hoy en la rueda de prensa, ahora te cuento más de Carrasco, pero hoy le han preguntado, la pregunta obligada para el Cholo, ha hablado con Carrasco, ¿qué va a pasar con Carrasco después de lo del otro día?
Lo de Yannick, a mí, cuando los jugadores se enojan, me pone contento. ¿Por qué? Porque evidentemente, me imagino que primero se enojan con ellos cuando no tienen un buen partido, y posiblemente muchas veces se enojan con el entrenador porque lo sacan, así que quieren jugar, y nunca me preocupó esa situación.
Bueno, a día de hoy hay que decir que el Cholo todavía no lo ha dicho a Carrasco si juega o no. Antonio Ruiz ha contado hoy que ha probado ayer con él y hoy con Carrasco y con Griezmann arriba, pero a día de hoy, a estas horas...
Él a los jugadores no lo ha dicho todavía.
Todavía no les ha dicho quién juega ni quién no juega.
Y la única duda razonable sería esa, que pusiera a Torres...
Lo va a usar seguro.
Y no a Carrasco, pero ayer,
yo creo que pone.
Ayer probó
a... conté, Paco, que el sábado, vamos, era como lo de Tosa. Si pudiera, lo hubiera enterrado, pero que ya el domingo era... Pero es que es el mejor que tengo.
Entonces, lo usa seguro. La duda es, a lo mejor mete a Torres para desgastar y luego en la segunda parte, o al revés.
O al revés. Yo creo que puede ser. Lo que ha probado indica que puede ser al revés. El equipo de mañana, si mantiene lo que ha probado hoy, está muy claro. Con Moyá, con Bersálico, Godín, Savic, Felipe Luis, Saúl, Gaby, Coque, Carrasco. Perdona, Coque, Juanfran. Juanfran volvería a la banda derecha. Y Griezmann y Carrasco.
Quiere probar con los dos delanteros como probó en el Camp Nou.
Griezmann, Carrasco. Gameiro no.
No.
En el Camp Nou jugó así. En el Camp Nou, acordaros que jugó con Carrasco y con Griezmann arriba.
Y empató a uno.
Solos y empató a uno. Es lo que yo creo que él quiere. Yo creo que también se ha fijado mucho en el Betis.
Salama, ¿tú crees que Torres no mañana, no?
Hay que esperar, ¿eh?
Tengo la gran duda, porque repito, él no se lo ha dicho a los jugadores todavía, y yo creo que él tiene la gran duda, ¿eh? Yo creo que esa es la gran duda que tiene él ahora mismo, entre Torres y Carrasco, porque él el otro día, el partido del Betis, pues mira, el partido del Betis le ilusionó en el sentido que vio a un Betis fuerte atrás, y que cada vez que salía en velocidad le hacía daño al Barça. Entonces, puede que eso le dé mucho Carrasco y Griezmann, pero también él recuerda que cada vez que ha presionado al Barça arriba le ha hecho mucho daño.
Pero muchísimo, Lama, ¿eh? Muchísimo.
Claro,
sobre todo en el Calderón. Hay partido de Champions en el Calderón.
Pero también hay que pensar una cosa, Maldini. Este equipo no tiene el poderío físico que tenía el otro, ¿eh? Para irte arriba a morder, ¿eh?
O sea, lo que pasa es que el Atleti yo creo que está mal atrás, porque es una realidad, está mal atrás. Los centrales no están bien. Y si cede terreno al Barça y deja que el Barça llegue relativamente cómodo cerca del área...
Muerto.
Está muerto. Yo creo que el Atleti mañana tiene que salir a apretar al Barça, ¿eh? A presionarle.
Barcelona, Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
No vienen Iniesta ni Busquets, que ya lo decías ayer. Lógico. ¿Cómo viene el Barça? ¿Firmas el empate?
Sí, claro.
Sí, lo firmas.
Y a lo mejor, sí.
Si es a lo mejor goles, qué? Sí. Y a lo mejor perder por uno, ibas a decir.
No, eso no. Ah. No, digo que incluso Simeone igual firma el 0-0, ¿eh?
¿Tú lo firmas, Antoñito?
El 0-0. No lo firmo, pero no sería un mal resultado.
No sería malo.
No sería malo. Ahora, yo creo que mejor el Cholo... Yo creo que el Cholo, yo por lo que hablo con los jugadores o con la gente de dentro, lo que quiere el Cholo, el objetivo de mañana es hacer un partido que le permita en el Camp Nou hacer el partido que quiere y no el partido al que esté obligado a hacer.
O sea que, perdóname, ir al Camp Nou empatando.
No sé si lo habéis entendido, ¿se me ha oído bien?
Sí. No, no, yo es que no lo entiendo mucho. O sea, ir al Camp Nou empatando es un buen resultado.
Ir al Camp Nou a hacer el partido que él quiere hacer,
no
al que le obligue
el resultado. Te parece una frase muy brillante, ¿no? Te parece que has hecho una frase muy brillante, ¿no?
Bueno, tú eres un tío brillante, tú lo habrás entendido la primera. Tú eres un tío inteligente.
Es que, salvo goleada, creo que no hay ningún resultado bueno para el Camp Nou.
El 0-0 puede ser bueno, el 1-0 desde luego es maravilloso, pero sobre todo no encajar. Lo que quiere el Cholo es mantener la puerta a cero.
Sí, lo que decía Luis Enrique es que lo que quiere es ganar, nada de empatar y todo eso, y para ganar hay que marcar un gol, y un gol más que el contrario, ¿no? Al menos. Y bueno, va a salir a ganar y yo creo que después ha defendido, escucha a Luis Enrique, las rotaciones porque sabe que el otro día quizá hizo demasiadas frente al Betis y así le fue.
Si no hago rotaciones no llega a los jugadores ni al 15 de febrero, o sea que no hay otra solución. Voy a rotar todos los partidos que pueda y eso significa tener que usar una plantilla para ganar o para intentar ganar títulos. No hay más, no hay doble lectura en este caso. No es que decida si roto o no roto, ¿no? Entre bajas, alguna sanción y cansancio, o roto, o la cosa se complica. Y bueno, rotando, se puede complicar también.
Los tres de arriba no rotan.
¿Qué te decir? Va a rotar a Messi.
Claro, no, Messi no. Messi no, pero tampoco rota Neymar ni Suárez.
No, rota nunca.
A Neymar le ha dado algún partido, de
sí, no, pero algunos minutos. No,
le pidas mirarlos a Luis Enrique. Rota los que puede rotar.
Los que puede, lo que pasa es que a lo mejor a veces hace excesivas rotaciones, ¿no? Puede rotar un par, uno y medio, dos, tres, pero...
Claro. En todo caso...
Ya me entiendes.
En todo caso, también rota en la portería, porque no está Ter Stegen, juega en la Liga y en la Copa va a jugar Silesen, y el resto yo creo que van a ser los más habituales para no hacer tantas rotaciones como el otro día. Es decir, puede jugar con Silesen, Sergi, Roberto, Piqué, Umtiti y Jordi Alba. Como se trata de un partido de ida que da la vuelta, pues seguramente más gente de físico en el centro del campo, como Mascherano, Rakitic y André Gómez, y arriba pues los Messi, Suárez y Neymar.
El equipo viene mañana, ¿no?
Sí, mañana. Mañana a partir de las 11 de la mañana y llega a las 12 del mediodía.
Muy bien. El Cholo hoy ha hablado, cuando hablaba del peligro del Barcelona, siempre la misma frase. Los tres de arriba, los tres de arriba, los tres de arriba. O sea, los tres de arriba son los que representan realmente la preocupación para el Cholo.
No ha tenido que ver muchos vídeos para llegar a esa conclusión,
pero digo,
¿eh?
No, pero digo que a lo mejor parando a los tres de arriba o desactivando a los tres de arriba, sí. Él cree que puede... Dos detalles más, rápidos.
Qué facilito eso.
Uno es la diferencia, perdóname, entre un entrenador, un profesional y periodistas aficionados. Que el Barça, los tres de arriba, tiene peligro.
Claro. Vale. De eso se da cuenta el Cholo. Dos detalles.
Está de acuerdo.
También para ti, Guas, que te lo regalo estos dos detalles.
Vamos, vamos ahí.
No tenga la clase que tú crees que debo tener.
Vamos a ver.
Es clase para estrena regalar. El Calderón, césped nuevo. Ha cambiado el césped.
Joder, cambiáis el escudo, el estadio, ahora el césped.
Sabes que había mucha leyenda con eso, ¿no? Cada vez que venía el Barça decían que había madrigueras, que las liebres saltaban. Que
sí, estaba muy alto.
Bueno, mañana es una alfombra. Está liso el césped, es nuevo. Y otro detalle para Maldini, me imagino estará también preocupado. No hemos podido colocar a Cherchi. Cherchi sigue...
Leí que estaba a punto de ir. ¿Dónde era?
La Bolonia estuvo a punto de ir.
Sí, para un equipo español.
Del Granada se habló, ¿no?
Ah, sí, del Granada, eso es.
A la Colonia Moscardó.
Jugó solo contra el... ¿Qué partido fue? Contra el Guijuelo, creo que jugó nada más, ¿no? Sí,
y el Barça, claro. El Barça Maldini ha fichado a dos. Vale. A un central uruguayo de Peñarol. Que pasa que es joven y va a jugar en las categorías inferiores. Santiago Bueno.
Que le pone muy bien.
Bueno.
Fíjate, chico.
¿Le conoces?
No, con el juvenil de Peñarol no, eso no lo conozco.
Pues gran error por tu parte.
No, hombre,
Es sub-20, viene ahora del sudamericano sub-20 y después un nigeriano que es extremo.
De todas formas, el sudamericano sub-20, voy a hablar luego, no es titular porque en Uruguay no juega bueno titular, por lo menos los partidos hasta ahora no ha jugado, no sé si estaba allí, pero...
Ojo.
De hecho, Uruguay sigue jugando todavía el sub-20, o sea que...
Yo el partido de mañana me tiene despistadísimo, porque si me preguntas el sábado después de ver al Atlético de Madrid, te digo 0-3... Y objetivo Atlético de Madrid, que haya partido de vuelta.
¿Y si ves al Barça?
Si ves al Barça, no te digo 3-0. Pero, claro, si le presionas arriba al Barça sin Iniesta y sin Busquets, el otro día sufrió, ¿eh? Ahora, es verdad.
Estos son partidos diferentes.
Si presionas arriba y dejas espacios, los tres te matan también. Es difícil dónde va a elegir el Cholo mañana presionar.
Gracias. Y es Copa y es la ida,
sí,
¿no?
Es distinto. Gracias, Oli. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Se llena el Calderón, Antoñito?
Yo creo que sí. Fíjate que es día laborable, que es una hora medio rara, pero yo creo que mañana...
¿Cómo hora medio rara? Bueno, menos cuarto, ¿no? Miércoles 9 de la noche, bueno, pues, un horario de Copa toda la vida.
¿Tú a tus hijos lo llevarías al fútbol el miércoles a la noche?
Yo no, porque yo trabajo, pero,
ya, pero digo, supongo que irán. Que tengan hijos. Bueno, va a haber un ambientazo, seguramente estará lleno el Calderón, porque la gente además tiene muchas ganas de este partido y confía mucho en este equipo. Este equipo que la gente espera que pueda llegar a la final de Copa. Y si es en el Calderón, la final, pues no te digo nada.
Emilio, ¿qué palpito da el partido? Que no has dicho nada.
Como el mío, tendrá Emilio.
Bueno, muy bueno. Yo tengo muy muy buen partido, mucho. No, entre otras razones, porque yo creo que al Barcelona ya le toca hacer un gran partido. Y creo que este puede ser un escenario, un rival y sobre todo un resultado muy importante para primero, para sacarse de encima la tajada del domingo, y segundo, para también porque ya la semana que viene hay Champions, para empezar a descartar y a liquidar y a sentenciar o a ponerse más fácil las otras competiciones, ¿no? Y después porque yo creo que los de delante también necesitan reivindicarse porque el domingo tampoco estuvieron muy finos ninguno de los tres.
Paco, ¿crees que va a fichar el Madrid a Dybala?
No creo. No creo, pero esto de aquí a julio vete tú a saber lo que pasa. Quiero decir, yo creo que
Dybala, pues también jugará Mariano, si ficha a Dybala, jugará.
Dybala acabaría en el Madrid si el Madrid vende a James y a otro más.
Bueno, a James lo va a vender.
Y a otro más. Quiero decir, supongo que Bale y Cristiano no están en el otro
No.
Así que sería James y Benzema.
¿Por qué tiene que vender a otro más para fichar?
¿Qué vas a traer a Dybala para decirle, vas a estar cuarto de la delantera en el banquillo?
Cuarto no, es que a lo mejor Benzema el año que viene no tiene sitio. En los
por eso,
sí,
lo venda.
Por eso, pues te estoy diciendo.
Lo que no se va a quedar es con un jugador del estilo Benzema para tenerlo de suplente.
Pero tampoco Dybala es un 9 para suplir a... No es el 9, sí. No es un 9, es un jugador impresionante.
Pondrás a Cristiano. Claro, lo que no puedes traer es a Dybala, que te costará 100 millones, para tenerlo en el banquillo.
Claro. No, eso está claro.
Ni el Barça ni el Madrid, ninguno de los dos. Ahora, tú con la MSN y con la BBC, ¿a qué vas a traer a Dybala? Si lo quieres traer es para meter, para sacar a uno de esos tres.
Pero Maldini, no juega mucho de titular en la Juve.
Sí,
¿no?
Sí, lo que pasa es que ha estado lesionado, pero ahora está jugando otra vez titular indiscutible,
¿sí?
Al lado
vale,
de
vale,
sí,
vale, perfecto. Juega con yo Guaymi. Los partidos que lo he visto, si es que ha salido de segundo.
Ha estado lesionado un tramo, pero no.
Vale, vale, ya está.
Está jugando con los tres. Mandzukic es el izquierda, Dybala y Guaymi.
Ahora, es el perfil de jugador que el Madrid siempre persigue. No porque sea bueno o malo, sino porque piensan que después de las bestias, el reinado o será de Neymar o será de otro. Y ese otro, pues en su día se pensó que podía ser James y ahora bueno, Dybala Bale, está ahí. ¿No?
Está ahí.
Bale, no, Bale desde luego. Bale bueno, antes.
Una curiosidad, Emilio.
Se te había olvidado, Bale te lo recordaba yo, joder.
Dime,
Emilio, tú mañana, para saber lo que piensas del partido, ¿tú firmas el empate hoy?
Yo creo que mañana el Barça gana fácil.
Bueno. Oye, me voy a ir a Sevilla ya, que está esperando ya el presidente del Sevilla, Pepe Castro, pero es que quería comentaros una noticia que ha sido noticia durante todo el día. ¿Habéis visto la foto de los halcones en un avión? ¿Os
sí,
la ha mandado?
Brutal.
¿De los halcones en un avión?
Tremendo.
Un príncipe saudí ha hecho algo insólito. Quiso viajar con sus halcones en avión y decidió comprar 80 billetes para poder ir con ellos. La compañía aérea Fly Dubai aceptó la propuesta del príncipe y llenó toda la nave de estas aves. Los halcones se han convertido en mascotas habituales de los países árabes. El caso es que la fotografía que está colgada en Twitter es de un pasaje de un avión grande normal, de estos que tienen 242 o 243, y toda la zona del centro son halcones en los asientos, y sí, el resto son pasajeros normales.
No, ¿cómo reaccionaréis vosotros? Antes que nadie sube.
Mira, estos son pasajeros normales. Aquí están los azafatos y tal, y aquí van los halcones en el avión.
Es delirante, ¿no?
¿Tú crees que hay pasajeros normales aquí?
No, en serio, mira. ¿No lo ves? En los laterales.
Que igual son...
Del séquito.
Eso es.
Del séquito, bueno.
Digo yo, vamos.
Bueno, pues...
Yo ya te digo,
si eres del séquito, como si te ponen elefantes a tragar.
Boas, serpientes.
Si no eres del séquito, lo tienes fácil.
Tú ten en cuenta...
Yo si no fuera del séquito, ya te digo, yo me tiraba en la línea de cuatro, me sentaba, hablaba con los
halcones. Juanma. Bueno,
Juanma, ten en cuenta. Dime. Ten en cuenta que en Qatar, y ahí cuando voy a Doha, cuando veo las motos y tal, este lujo que tú ves en esto del avión y el halcón y tal, bueno, la gente, ¿vale? La gente va a las grandes superficies a comprar y a pasar el día, ¿vale? Y deja el coche en marcha con el aire acondicionado puesto
y nadie lo roba. Sí, eso nos lo contó Xavi.
¿Vale? Sí, sí. Y se pasan 5 horas allí y después salen. Y
bueno,
el coche.
Emilio, pero todo eso está muy bien, pero no es lo mismo que me dese con 80 halcones.
Claro, no, pero
el coche me parece estupendo. Ahora, 80 halcones ahí metidos.
El coche consumiendo gasolina, que les da igual también. Claro. ¿Me entiendes? Con las llaves puestas.
Dejas el coche sin radio, te ponen transistor cuando vuelves.
No, pero quiero decirte, es que...
No, el partidazo.
Es que allí hay etíopes limpiando la barandilla de la playa.
Pero la exhibición de pasta al margen... Que bueno, esto yo no sé cómo se puede tener tanto dinero. Este
no, eso es ostentación.
Tío,
eso es
un detalle.
Eso no es
cualquiera que haya visto los pájaros.
De pasta.
No puede estar tranquilo.
Y lo que debe valer
que
cada halcón.
Es que
imagínate, te levantas al baño del avión, al aseo del avión, y les excita tu colonia. tu perfume. Sí.
Y se bueno, tiran bueno, contra bueno. ti.
Joder, ¿no? Del pollo.
No, pero irán atados de alguna forma. ¿No?
Maldini, la pues Montserrat si no, no se sube bueno, ni en primera, vamos.
Ya está el tema, que tampoco vamos a hacer un debate claro. del tema.
No,
de
es que estaba bien, estaba bien.
Sí,
no,
estaba bien, claro. estaba bien.
Ahora imagínate, 100 alcoholes claro, más, 100 como Fouto.
Dime.
Lama
dice.
O
como Lama.
Los que tenemos tarjeta negra tampoco
sí, es verdad.
Sí,
sí. Bueno,
o sea,
bueno.
Con el que vayan en turista y nos tiramos como los señores en bodega.
Tal cual. Bueno, ahí tenemos el WhatsApp, el 637-230010, es el WhatsApp del partidazo de COPE, también arroba partidazo COPE. El Barça irá al Calderón con el ojo del avestruz, dice por aquí uno. Cuando Luis Enrique deje el Barça y entrene, por ejemplo, al Sporting o al Elche, ¿seguiréis aguantándole las chulerías y bravuconerías que soportáis ahora? Se pregunta por aquí otro oyente.
¿Luis Enrique?
Pues sí.
Hoy no ha estado.
Pero sí, ¿qué ha dicho no. hoy Luis Enrique?
No lo sé, este oyente dice
es eso. Un mensaje atemporal.
No, dice...
No, hoy no ha estado fantástico.
Hay otro oyente, Diego no,
lleva, llevaba un tiempo bastante bien.
Efectivamente, Juan.
Lleva un tiempo estupendo.
Sí. Hay otro oyente que pero se pregunta bien. Que con quién ha empatado Gesé. Si Gesé no funciona en Las Palmas, no le queda otra carta que se centre, que es lo que tiene que hacer. Joder, y en la isla donde creo que.
¿Te das cuenta que está adecuado? Todos están cabreados.
Sí,
uno
sí,
con Luis Enrique,
sí.
otro con Gesé.
Y ese que está solo en WhatsApp. Sí. Estaba muy desilusionado con los fichajes del Granada, pero escuchando a nuestra Pacus hablando de lo mal que lo ha hecho el Granada y los Osasuna, me da un subidón. Nos mantenemos seguro, dice por aquí este oyente. Y no estoy de acuerdo, por el supuesto, con ningún totalitarismo ni racismo. Pero un club tiene que importarle la profesionalidad del jugador, lo dice por aquí Javier Durán, hablando del fichaje del Rayo.
Bueno, hay ideas extremistas que también le pueden importar, sin duda.
Ha hecho una carta el propio jugador del Rayo, ¿sí? y la ha colgado ya en la cuenta de Twitter y en la página web del Rayo, en la que el jugador niega su nueva afición cualquier vinculación con un grupo neonazi.
Nos está esperando el presidente del Sevilla, Pepe Castro, en el Sánchez Pizjuán.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.